Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es jueves, es 22 de octubre. Estamos a 2 meses del día de la lotería de Navidad. A 2 meses. 22 de octubre hay una borrasca, esa borrasca que se llama Bárbara. Nos deja el jueves, ha dejado agua, bastante agua, viento, mucho viento. Y hay un nuevo frente que mantiene la alerta amarilla en zonas, en diversas zonas, aunque en la buena parte de España las lluvias serán muy dispersas, ¿no? Las temperaturas van a bajar por lo general, salvo en la zona, como igual que ayer, Mediterránea y de Baleares. Bueno, pues enseguida estamos con las cosas del Congreso de los Diputados, las de ayer y las que previsiblemente pasarán hoy. Pero de momento vamos con las cosas de comer. Ayer 156 fallecidos. Bueno, realizábamos una comparación y decíamos, pues como si se estrellara un avión comercial. Bueno, pues este es un avión comercial no lleno del todo. 156 personas. El panorama geográfico sigue dejando en evidencia a los que se obsesionaron con cerrar Madrid para el puente del 12 de octubre y solo Madrid. Porque en Aragón ya hay confinamiento, Zaragoza, Huesca y Teruel. Navarra sigue con una incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy en Andalucía se estudian nuevas restricciones que mañana pueden hacerse públicas. Galicia decide entrar en el nivel 2 de restricciones con aforos al 50% sin consumo en la barra de los bares. Y hay una reunión entre Sanidad y comunidades autónomas. Importante, vamos a ver lo que sale de todo ello, si efectivamente a España se le acaba de poner cara de toque de queda o no. La única que se opone al toque de queda es Canarias, porque sostiene que es su temporada alta. Y ya es lo que le faltaba a Canarias encima, que en su temporada alta no, en fin, las cosas se le torciesen. Madrid, pues sigue ahí en esa ambigüedad. Parece que no ve con malos ojos el toque de queda, pero tampoco lo acaba de confirmar, ¿no? Dicen también los empresarios que el toque de queda no les suena mal de todo. ¿Por qué? Porque, hombre, esta segunda ola, para frenarla, dicen los expertos, necesita 6 semanas de confinamiento. 6 semanas. Es decir, lo que queda de octubre y noviembre, y a lo mejor hasta el puente de diciembre. Claro, pero volvemos a lo mismo. El cierre total de la hostelería que está viviendo Cataluña o Navarra ciertamente tiene efectos dramáticos para muchos, ¿no? Lo decía, por ejemplo, el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Yo no creo que la hostelería sea la responsable en este caso. Habrá unos horarios o no habrá unos horarios, pero esos cierres masivos son peligrosísimos y además están poniendo precisamente en riesgo a la parte más débil de la sociedad.
Yo no soy contrario a un toque queda o no, pero una cosa es poder cerrar a las 11 de la noche y otra cosa es cerrar todo el día.
Claro, bueno, pues eso, el toque de queda te ahorra los excesos de los borrachuzos que hacen el indio de madrugada, etcétera, etcétera. Hombre, dificulta también que tú vayas a casa de otro, a casa de, o a una fiesta o eso. Y permite que la hostelería pueda hacer negocio durante el día, incluso hasta por la noche, hasta una determinada hora, hasta las 11 o las 12, ¿no? Te evitas que los que tienen que trabajar presencialmente no se vean obligados a comer en el banco de un parque o un tupper que se han traído con el bacalao en San Faina, ¿eh? Y esto es suficiente para deducir la transmisión descontrolada. Pues miren, estamos en lo mismo de siempre. Si hay responsabilidad individual, sí. Si no la hay, pues ya puedes implantar el toque de lo que quieras. Que eso no mejora. Bueno, y de ayer, en el Congreso, vamos a ver. Bueno, damos por hecho que el Congreso va a rechazar la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez. ¿Y qué sensaciones hay del primer día? Pues que la política es tristemente previsible. Es decir, ayer pasó lo que más o menos casi todo el mundo preveía que podía pasar. A Abascal el discurso en algunos pasajes se le fue de madre. Si lo que propone es salir de la Unión Europea, acabar con las autonomías, se supone, hasta incluso en aquellas en las que apoya a los gobiernos que están gobernando, y legalizar partidos políticos, etcétera, etcétera, hombre, va a encontrar apoyo, pero solamente en los muy cafeteros. Eso efectivamente marca territorio, pero no te permite ampliar bases sólidas para pasar de los diputados que tienes, con los que no ganas, por cierto, una moción de censura. También es cierto que Abascal estuvo acertado en otros ámbitos, en determinadas denuncias. ¿Pero de verdad crees que un discurso plagado de extravagancias emocionales va a agrandar tu base de votantes? Como dice hoy la portada de ABC, que me parece que es un resumen perfecto, le ha dejado libre el centro derecha a Pablo Casado, completamente libre. Es verdad que Abascal acertó señalando las miserias de este gobierno. Pero luego los desahogos de Soros, las FARC, los chinos, el no sé qué de Bolivia, y pues oiga, miren ustedes, si no hay que irse tan lejos. No hay que irse tan lejos. Dijo verdades, pero eligió mal los ejemplos. Es una opinión personal, hoy compartida por muchos analistas en medios de comunicación. Eligió mal los ejemplos para subrayar, además, su tono. En un discurso que anduvo desordenado. Miren, cuando tú haces una moción de censura, sabido es que lo que tienes que hacer es proponer un gobierno y una acción de gobierno. Tú sacas por delante, como sacó Sánchez a Ábalos, a tu telonero, en este caso al señor Garriga, y ese se encarga de atizarle al que ahora mismo tú quieres desalojar sin piedad. Pero luego sales tú, y además de dedicarle las pullas que quieras, tú tienes que explicar cómo vas a organizar la sanidad, o cómo vas a organizar el impulso al empleo, o con qué países crees que hay que reforzar algún tipo de alianza, o cuál es nuestra visión más atlántica, más europea, más estrategias de país, pequeñas cosas del día a día. Pero eso no lo hizo. Es decir, lo que ocurrió ayer era lo previsto, de alguna manera. Evidentemente Vox consigue protagonismo, pero a costa de permitir a Pedro Sánchez quedar como un centrista exquisito, que es exactamente lo que no es. Refuerza, en una palabra, a quien ciertamente despedazan críticas, como por otra parte hay que hacer con Sánchez. Pero sí que estuvo bien en la lectura de las víctimas de ETA como respuesta a Bildu. Ese momento con todos los parlamentarios de Vox de pie fue particularmente emocionante. Escuchen.
Luis Andrés Samperio Sañudo, José Manuel García Fernández, Miguel Ángel Blanco Garrido, al que ya no conocen un 60% de los jóvenes, Daniel Villar Enciso, José María Aguirre Larraona, José Luis Caso Cortines, también concejal del Partido Popular en Irún, José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, concejal del Partido Popular en Zarauz, Ascensión García Ortiz y Alberto Jiménez Becerril.
Los de Bildu estaban en su escaño como el que oye llover. Pero bueno es que alguien efectivamente les diga lo que le tendría que decir Pedro Sánchez, para empezar, pero no lo hace porque son sus socios. Ahora, eso sí, después de esto le han dejado a Pablo Casado el sitio que necesitaba y el discurso prácticamente hecho. Puedo equivocarme, pero creo que puede respirar con toda tranquilidad. Eso sí, lo de la izquierda y sus mariaches no defraudó. No defraudó porque ayer firmaron un manifiesto por la paz y la democracia. Atención, a la alineación. El PSOE, Podemos, el Bloque Nacionalista Gallego, la CUP, Compromís, Esquerra Republicana, Bildu, el PNV, Junts per Catalunya, Más País, Podemos, en fin. ¿Que Bildu firme un manifiesto por la paz y la democracia? Es de traca, pero que lo firme con el PSOE en el Congreso. Esto es para empadronarse en Saturno. Es lo que hizo ayer Sánchez con el partido de Otegi. Y con, bueno, Esquerra, con su líder en la cárcel por sedición, Jones pel fricandó, con el jefe jugando a encabezar un golpe de Estado, huido por ahí, fugado por Europa. Y luego los coros y danzas regionales de Galicia, de Valencia, etcétera, etcétera. Reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra los discursos y las actitudes de odio que de ninguna manera deben quedar impunes, bla, 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 bla. O sea, hay que leerlo dos veces. Frotarse los ojos con estropajo. Los que echaron del País Vasco a 150.000 personas, mataron a 857. Los que marginan a la mitad de los catalanes y le rotulan como los judíos. Los partidarios de Chávez que ha destrozado Venezuela. Oiga, y los que, en fin, que le voy a contar, como los herederos de Sabino Arana, que decían que hablar castellano distorsiona las mandíbulas. Oiga, y que firmen un engendro diciendo que ellos son los verdaderos defensores de la democracia y los derechos humanos. ¿Compromiso con los derechos humanos la gente de Bildu? ¿Igualdad entre ciudadanos, sin importar dónde han nacido, la gente de Esquerra y de Convergencia? ¿Compromiso con la democracia, los que dieron un golpe de Estado? ¿En contra de discursos racistas y xenófobos, los hijos de Sabino Arana? Anda, venga, hombre, venga, que es muy pronto por la mañana. Son las 6:12. Pilar, cuéntanos más cosas.
Pues te cuento, Herrera, que más allá de las cifras preocupantes que deja la pandemia y que vamos a conocer enseguida, los datos económicos tampoco son buenos. La patronal turística Exceltur, por ejemplo, avisa que este año la actividad va a caer un 70% hasta niveles de hace 25 años. Además, los empresarios piden a la clase política moderación y unidad para superar la crisis. El presidente de Mercadona, Juan Roig, cree que hacen falta medidas concretas para frenar la sangría económica. Lo ha dicho en un congreso de directivos sobre el impacto del COVID en nuestra economía.
Esto de la salud y la economía es como respirar o comer. Las dos cosas las tenemos que hacer. Esto es lo mismo, la salud y la economía. Está muy bien, quédate en casa, si nos quedamos los 50 millones de españoles, a ver quién nos vende papel higiénico. Y eso es lo que yo creo que nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía.
Roig ha pedido además hablar menos de la vacuna y centrarse en trabajar para paliar la situación. Precisamente hemos conocido que ha muerto por COVID uno de los voluntarios que participaba en el ensayo de la vacuna de Oxford en Brasil. Fuentes del estudio señalan que se le había suministrado placebo y de momento no se ha paralizado el ensayo, que se encuentra ya en la fase 3, en la fase final. Recordamos que en septiembre ya se interrumpió el ensayo de esta vacuna temporalmente después de que enfermara otro voluntario. Y ya conocemos los detalles de la sentencia que absuelve al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Estaba acusado de sedición y desobediencia por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La Audiencia Nacional sostiene que no hay pruebas de que pusiera a los Mossos al servicio de los líderes independentistas. Es más, señala que gracias a la policía autonómica se evitaron daños mayores en el asedio, por ejemplo, a la Consejería de Economía. La audiencia también absuelve a los jefes políticos de Trapero y a la intendente Teresa Laplana. Olga Tubau es su abogada.
El resultado absolutorio pues ha provocado en el mayor Trapero y la intendente Laplana una inmensa alegría, felicidad y emoción.
La sentencia cuenta con el voto particular de la presidenta del tribunal, que señala que Trapero debería ser condenado por sedición. Y seguimos en los tribunales porque la Fiscalía mantiene la imputación a Podemos a pesar de que no ve indicios de que exista financiación irregular. Cree que solo deben investigarse los pagos que el partido de Pablo Iglesias hizo a la consultora Neurona en la campaña de 2019 por un presunto delito electoral y de falsedad en documento mercantil, algo que, según la Fiscalía no pudo cometer Podemos como persona jurídica. Sin embargo, como decimos, pide investigar al partido porque resulta más garantista para la propia formación. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, mala noche para los equipos madrileños en la Champions. Carlos Ganga.
Sufrieron derrotas muy duras en su estreno. El Real Madrid cayó en casa 2-3 ante el Shakhtar. Perdía 0-3 al descanso en un primer tiempo horrible y la reacción con los goles de Modric y Vinicius no fue suficiente. Los de Zidane van a llegar muy tocados al clásico del sábado. Y en Alemania, Bayern de Múnich 4, Atlético 0. Repaso del campeón de Europa a los de Simeone. La buena noticia para los dos es que en sus grupos hubo dos empates. Inter de Milán 2, Borussia Mönchengladbach 2 y Salzburgo 2, Lokomotiv de Moscú 2. Hoy sigue el fútbol con la Europa League y en la Vuelta a España, Roglic es más líder y hoy tercera etapa entre Lodosa y la Laguna Negra de Vinuesa.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Señora, bueno, si todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
España ha superado ya el millón de personas contagiadas por coronavirus. Es el primer país europeo en alcanzar esta cifra desde que comenzó la pandemia. Y otro récord es el del número diario de contagiados. El Ministerio de Sanidad ha notificado más de 17.000 infectados en una sola jornada, la cifra más alta desde que empezó todo esto. Además, hay que sumar 156 fallecidos en las últimas 24 horas y que la presión hospitalaria continúa creciendo. En Navarra, el número de contagiados continúa por encima de los 1.000 por cada 100.000 habitantes. Por eso, desde este jueves, la comunidad echa el cierre. ¿Cuáles son las medidas que se han aprobado? Pues es lo que vamos a conocer a continuación con Gonzalo Zaballa. Muy buenos días, Gonzalo.
Muy buenos días, Pilar.
Lo primero, ¿cuánto va a durar este confinamiento en Navarra?
En principio, 14 días, dos semanas. Empieza este jueves 22 de octubre y termina el próximo 4 de noviembre.
Ya sabemos que el cierre de Navarra significa que los vecinos no van a poder ni entrar ni salir de la comunidad, ¿pero hay excepciones?
Sí, solo para ir al trabajo, a estudiar o al médico. También está permitido si se tiene que cuidar a una persona dependiente o por causas de fuerza mayor. Eso sí, hay que llevar un documento que justifique todas estas circunstancias. Para ir al trabajo, por ejemplo, se necesita un certificado de la empresa.
Y además de limitarse a la movilidad, ¿qué se puede hacer y qué no?
Pues se recomienda que las reuniones solo las hagan aquellas personas que conviven juntas. De no ser así, podrían estar máximo 6 personas reunidas a la vez. Además, los bares y los restaurantes no van a ser una opción porque van a estar cerrados, salvo para la venta de pan y de la prensa diaria. Sí se puede ir de tiendas, aunque ya saben que hay limitaciones de aforo al 40% y que cierran a las 9 de la noche. Además, el transporte público va a seguir funcionando, aunque eso sí, con la mitad de aforo.
Gracias, Gonzalo. Pues todo esto en Navarra, pero también desde hoy las ciudades de Zaragoza, Teruel y Huesca están confinadas y es que Aragón vuelve a estar en cifras muy, muy preocupantes. La incidencia ha subido a los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Ana Abad.
La nueva normalidad nunca ha sido una realidad en Aragón. Cuatro comarcas regresaron a fase 2 apenas unas horas después del fin del estado de alarma. Después se sumaron Huesca Capital y Barbastro en un verano en el que Aragón fue la primera comunidad afectada por la segunda ola. Ejea y Andorra se convirtieron en los dos primeros municipios en confinarse. La Almunia, Épila, Cella, Teruel y Zaragoza Capital se sumaron a comienzos de octubre a esa fase 2. Las medidas no han sido efectivas y ahora quedan confinadas las tres capitales de provincia. Los alcaldes de Zaragoza, Huesca y Teruel son Jorge Azcón, Luis Felipe y Enma Buch.
Esto va a significar un nuevo varapalo para las economías.
Si el comportamiento no es responsable, el virus va a seguir creciendo en número de contagios.
Creo que es el momento de minimizar nuestra vida social, de permanecer en nuestros hogares.
Además, desde el día 26 se establece el nivel 3 de alerta en Aragón con cierre del interior de los bares. Solo se puede consumir en terrazas y comercios al 25%.
Y las restricciones más duras también van a llegar a La Rioja. Su presidenta Concha Andreu ha señalado en concreto a una parte de la población.
Se trata de que las pocas personas irresponsables que hemos visto que las hay no echen por tierra los esfuerzos que está haciendo el resto de la ciudadanía.
Pues en esta comunidad hay 35 brotes activos en este momento y más de 11.000 personas están pasando la cuarentena en sus casas. El gobierno autonómico no quiere que la situación se le vaya de las manos, por eso ha decidido que la región quede confinada desde mañana viernes. Carlos Cuartero.
El gobierno de La Rioja ha decretado el confinamiento perimetral de toda la comunidad autónoma desde el viernes 23 de octubre hasta el sábado 7 de noviembre. Están autorizados los desplazamientos para ir a trabajar por cuestiones académicas, sanitarias o para atender a dependientes. La presidenta Concha Andreu apela a la responsabilidad de los riojanos.
Se trata de que las pocas personas irresponsables que hemos visto que las hay no echen por tierra los esfuerzos que está haciendo el resto de la ciudadanía.
La medida no ha sorprendido a nadie. Es más, muchos la estaban esperando.
Considero que la situación actual en La Rioja es crítica y tenemos que llegar a un equilibrio entre que no se hunda la economía, pero que no ponga en riesgo nuestra salud.
El confinamiento perimetral de La Rioja también obliga al cierre de todos los establecimientos a las 9 de la noche, menos farmacias, supermercados y locales de comida a domicilio.
Próximo sábado en la Comunidad de Madrid termina el estado de alarma. ¿Qué va a pasar a partir de entonces? Pues en COPE hemos conocido los planes que maneja el gobierno regional y que seguramente presentarán mañana viernes. Hay tres puntos destacados: confinamientos por zonas sanitarias, cierre de un barrio cuando la incidencia sea de 500 casos por cada 100.000 habitantes y a las 12 de la noche se deberán cerrar todos aquellos establecimientos que no sean esenciales. Esta última medida tiene que ver, lógicamente, con un toque de queda del que se va a hablar hoy en el Consejo Interterritorial que va a reunir al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Algunas regiones como Madrid o Cataluña se han mostrado partidarias de aplicar ese toque de queda, pero el gobierno andaluz ha ido un paso más allá y pide al gobierno que lo aplique en todo el país. Yolanda Guirado.
Andalucía supera los 100.000 casos, sigue subiendo el número de ingresados, son ya 1.567, 198 se encuentran en la UCI. Con los datos en la mano, aquí en Andalucía preocupa sobre todo Granada, también Jaén, donde se están realizando cribados masivos desde ayer, y Sevilla, donde se han registrado el mayor número de contagios en el último día, 1.089. Escuchamos al alcalde de la ciudad, Juan Espadas.
No voy a decir yo haría esto porque no soy el consejero de salud y cada uno debe saber estar en su sitio, pero soy el alcalde de la ciudad más grande de Andalucía, en donde hace dos semanas teníamos 160 contagios por cada 100.000 habitantes y hoy tenemos más de 300, y por tanto no puedo quedarme ni parado ni callado diciendo creo que es el momento de incrementar las medidas.
Bien, pues el gobierno andaluz sigue trabajando. En unas horas se reúne el Consejo de Gobierno. Estamos muy pendientes de las medidas que se pueden tomar en unas horas.
Y también les cuento que el Papa Francisco en un documental se ha mostrado favorable a que las parejas homosexuales tengan algún tipo de cobertura legal. Corresponsal Eva Fernández.
El Papa sostiene en el documental que las parejas homosexuales tienen derecho a estar cubiertas legalmente. No hay nada en su diálogo que suponga una ruptura con la doctrina de la Iglesia.
Y si las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente.
Francisco en ningún momento propone que se equipare la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio, sino que, como siempre ha hecho, quiere dejar claro que todas las personas tienen igual dignidad y no pueden ser discriminadas.
6:23 de la mañana, nos situamos en Asturias. Un bar de Langreo se enfrenta a una sanción importante por incumplir varias normas anti-COVID. La primera de ellas, estar abierto fuera del horario permitido. Fernando Díaz.
Hasta tres normas distintas se habría saltado este bar situado en la zona de Nuevo Langreo, según la propuesta de sanción tramitada por la policía. Estaba abierto fuera del horario permitido, con varios clientes en su interior, sin mascarilla y que encima estaban fumando, con lo que además de las restricciones por el coronavirus, incumplía la ley antitabaco. El caso se produce en medio de una segunda ola que está golpeando con fuerza Asturias. El gobierno del Principado decidió hace una semana volver a la fase 2 y no descarta medidas más duras si la situación no mejora.
Y en Zaragoza, la Guardia Civil ha detenido a un camionero que triplicaba la tasa de alcohol permitido. Los agentes le dieron el alto tras saltarse un stop. Ana Abad.
Agentes de la Guardia Civil que se encontraban realizando un control en la Nacional 330 vieron cómo el conductor de un camión cometía una infracción saltándose un stop. Los agentes del destacamento de tráfico comenzaron a seguirle y le dieron el alto minutos después. El conductor de este camión de 40 toneladas dio positivo en el control de alcoholemia, arrojando una tasa que triplicaba el máximo permitido. Ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial y es que además no era la primera vez que conducía bajo los efectos del alcohol. También este conductor ha sido denunciado por exceder el tiempo de conducción máximo permitido.
Y en Valladolid, agentes del SEPRON han sorprendido a un hombre que utilizaba un detector de metales sin la autorización correspondiente. Había encontrado dos monedas de gran valor. Laura Ríos.
La búsqueda de este vecino de Simancas se frustró al ser sorprendido por la patrulla de la Guardia Civil del SEPRONA. Le intervino dos monedas del siglo XVII, maravedíes de la época del reinado de Felipe IV. Para la localización, empleaba un detector de metales que le permitió acceder al botín. Junto a las dos monedas, el rastreador localizó otras dos piezas metálicas redondas que también le fueron intervenidas, con destino, eso sí, al Servicio Territorial de Cultura de Valladolid para su estudio y clasificación. El infractor se enfrenta a una sanción por infringir la ley de patrimonio cultural.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ya ven ustedes, hoy la mañana consiste en seguir pendientes de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados después de que ayer fundamentalmente a Abascal, Sánchez, Arrimadas y algún portavoz más dieran medida de sus capacidades dialécticas en la moción de censura, que no va a salir, y hoy le corresponde el turno a Iglesias y a Pablo Casado, además de algún que otro mariachi. Y bueno, veremos exactamente qué es lo que mañana se lo contaré, o se lo iremos contando esta tarde-noche. Es curioso porque ayer, mientras se debatía la moción de censura, a Pedro Sánchez le dieron las notas en la Universidad de la Vida. Fíjense la paradoja. ¿Cómo tiene que estar de adormecida la sociedad y cómo tiene que estar de enredada la derecha para que Pedro Sánchez pueda usar una moción contra él en beneficio propio el día en el que se conocían dos datos demoledores contra su gestión? Demoledores. Primero, como decimos, le dieron las notas y su expediente académico como gestor de pandemia. Dice que el alumno Sánchez es el primero de toda Europa en superar el millón de contagios. El primero en toda Europa en superar el millón de contagios, por encima de países como Francia, Alemania o Italia, que tienen más población que nosotros. Pero segundo, el Consejo de Europa, a través de su grupo de estados contra la corrupción, le dio otro toque de atención por su asalto al Poder Judicial. Es decir, ya no es la Unión Europea, es también el Consejo de Europa, que se ha asustado al ver cómo pretende dinamitar la separación de poderes en España. Y además le dice, le vamos a seguir muy de cerca. Oiga, que te digan a ti, presidente de un gobierno de un país de la Unión, le vamos a seguir muy de cerca. Es decir, te conocemos y sabemos que puedes hacer cualquier cosa. Bueno, eso y sin contar el control vergonzoso que tiene ya de la Fiscalía, ¿no? Esa Fiscalía que se ha vuelto a cubrir de gloria en su protección a Podemos a cuenta de su financiación irregular. O sea, pinta tan mal lo de los pagos a la consultora chavista Neurona, que ni Dolores Delgado, se atreve a pedir que decaiga la imputación. Pero como no quiere hacer sangre con el asunto, en su escrito, hacen un cambalache estupendo. Dicen que no ven indicios de financiación irregular, pero hombre, qué bueno que lo mantienen como investigado porque así es más garantista. O sea, no me digan que eso no tiene su gracia. Yo no creo que hayan hecho nada malo, pero lo vamos a seguir acusando por si acaso ha hecho algo malo. Si estuviera claro que no hay indicios, pediríais que decayese la imputación. Pero vamos, lo haríais como que 2 y 2 son 4. Pero conociéndoos, sabéis que hay algo por ahí y hacéis el fariseo. Pues ese es el panorama de gobierno que tenemos. Con fama internacional de no ser el más demócrata del mundo y además de ser el más inútil en la gestión de la pandemia y en otras gestiones también. 1 millón de contagios oficiales. Que sepamos, claro, porque los expertos dicen que solo se están detectando entre el 60 y el 80% de todos los contagios en España. Supongo que en otros lugares igual. De manera que los españoles que realmente se han contagiado podría estar en algún lugar entre los 3,5 y los 5 millones de personas. Si es que en la España de 45 millones de españoles, incluyo en ellos a los que no quieren serlo, podría haber entre 3,5 y 5 millones de personas contagiadas. Eso es una barbaridad. Y bueno, y lo de haber negado la segunda ola hasta el último segundo, pues también tiene miga. No saben cuánta gente se contagió en primavera. No se sabe a ciencia cierta, pero hubo 246.000 contagios detectados. En esta segunda ola ya llevamos 750.000. Lo cual te da una idea de todos los que se contagiaron en primavera y no salieron en las estadísticas. Y cogió Sánchez a las puertas del verano, tuvo el valor de dar por derrotado al virus y de irse a la playa. Él y todo el gobierno, a la playa. Desaparecieron. Literalmente, es que no quedó uno de guardia. Desaparecieron. Y a todo esto de las últimas horas, nos ha llamado la atención la reunión que mantuvieron los ministerios de Sanidad y universidades con las comunidades autónomas. Y es que están preocupados por el comportamiento irresponsable de muchos estudiantes en ciudades de gran peso, como gran peso universitario, como Salamanca, Granada, Santiago de Compostela, ¿no? Y entonces uno ve a ese ministro Manuel Castells muy preocupado. No se puede poner un policía detrás de cada universitario y que no todos son malos y todo eso.
No hay que asimilar jóvenes y estudiantes universitarios y sobre todo no hay que decir que aquellos jóvenes que tienen actividades no necesariamente compatibles con una buena salud pública son universitarios ni que son una proporción significativa. Por ejemplo, se ha hecho referencia a que en algunas localidades las universidades han tenido que cerrar por imposición administrativa algunas facultades y en cambio nos han cerrado los bares que había al lado.
Ya, o sea, es que es una colección de lugares comunes y de simplezas. Simplezas obvias. Pero fíjense, que la culpa no es de los muchachos, sino de los bares que les tientan. O sea, como si no fueran mayores. Son mayores para lo que quieren, pero no para otras cosas. Y evidentemente no todos se portan mal, claro que no. Pero escuchando a este fenómeno, a este ministro, te asalta una pregunta. ¿No habéis cincelado vosotros el sistema educativo de este país a vuestro gusto durante las últimas décadas? ¿No habéis sido vosotros los del progresa adecuadamente? ¿Los de enseñar muchos derechos y pocas obligaciones? ¿No habéis enseñado vosotros valores con eso, ese bodrio que era la educación para la ciudadanía? Entonces, ¿dónde está el resultado? Porque todos estos hijos de Montessori que habéis amamantado no parecen tener muchos valores de compromiso, de respeto para con la sociedad en la que viven, ¿eh? O sea, ¿no os mueve a reflexión el resultado obtenido a la vista de cómo se comporta una parte significativa de las nuevas generaciones que habéis cincelado vosotros? Ya, hay mucha culpa de los bares y... ¿Pero dónde están los frutos de esa educación para la ciudadanía que nos iba a proveer de una nueva generación a la altura de la Atenas de Pericles y estas gilipolleces que decían quienes la patrocinaban? No todos los jóvenes están fallando, pero muchos sí. Y gañales y alocados los ha habido siempre. Pero cuando tú dinamitas el sentido de la autoridad y de la disciplina, lo que te queda es esto. Gañanes, alocaos, que además no tienen ningún miedo a las consecuencias de sus actos. Y luego, claro, vamos los ministerios de sanidad y universidades corriendo a hacer reuniones a ver qué podemos hacer y tal y cual y esto. En fin, que son y 39, y hay que hablar de muchas cosas, entre otras también el debate que se ha abierto en torno a la absolución de José Luis Trapero, pero eso será dentro de un momento. Ahora, Pilar nos amplía más cosas.
Pues en medio de la crisis del coronavirus y de la necesidad del gobierno de financiarse, hoy vamos a conocer el dato de deuda pública hasta el mes de agosto que va a avanzar el Banco de España. En julio, recordamos, marcó un nuevo récord por encima de 1,29 billones de euros. La pandemia además ha obligado a suspender las peregrinaciones extraordinarias de hermandades a la Virgen del Rocío. La Hermandad Matriz de Almonte, en Huelva, toma esta decisión por responsabilidad tras el aumento de casos en la comarca y en general en toda la comunidad andaluza. Y un día más tenemos que ir a Canarias porque la presión migratoria no cesa. Solo ayer, Salvamento Marítimo rescató a cerca de 600 personas, por lo que ya son 2.600 las personas, 2.600 los inmigrantes que han llegado a las islas en los últimos 7 días, tantas como los que llegaron en todo 2019. Las autoridades exigen ayuda al gobierno, mientras en el muelle de Arguineguín siguen hacinadas 1.300 personas. Juan Couce, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, señala que el buen tiempo no ayuda a frenar las llegadas.
Es debido al buen clima que hay. Realmente el mar es una autopista desde Canarias hacia África y esto influye mucho en la llegada de estos inmigrantes irregulares. Pero bueno, esperamos que el Ministerio más pronto que tarde resuelva esta problemática de alojamiento.
Y de momento Interior solo ha confirmado que en los próximos días anunciará nuevas medidas. Por cierto que esta noche otros 7 inmigrantes marroquíes han conseguido llegar a Ceuta nadando, algo que se repite en los últimos días. Horas antes la Guardia Civil localizaba el cadáver de otro joven en aguas fronterizas. Y en Francia ya son 7 los imputados por el atentado yihadista contra el profesor Samuel Paty, decapitado el pasado viernes cerca de París por enseñar caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión. Entre los investigados hay 2 menores que le dijeron al asesino quién era el profesor a cambio de dinero. Estos 2 están en libertad bajo control judicial, los otros 5 ya han ingresado en prisión. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se desploma antes del clásico, Carlos Ganga.
Lleva 2 derrotas consecutivas y cada cual más grave. Perdió contra el Cádiz y lo hizo anoche ante el Shakhtar. El descalabro pudo ser mayor, eso sí, porque al descanso iba 0-3 y acabó 2-3 con los goles de Modric y Vinicius. Pero el equipo de Zidane va a llegar muy tocado el sábado al Camp Nou. También fue mala noche para el Atlético. Le tocaba visitar al campeón, al Bayern de Múnich, y se llevó 4 de Alemania. Mal estreno en la Champions para los equipos madrileños. Y en la Vuelta a España, Roglic es más líder hoy, tercera etapa entre Lodosa y la Laguna Negra de Vinuesa.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, ¿cuál es la impresión sobre ganadores y perdedores en la primera parte de la moción ayer? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Tras hablar con unos y con otros, puedo resumir un primer balance en esta impresión. A Sánchez, que nadie se ría, le encantó a Abascal. A Casado no, lo explico. Nadie, salvo los hooligans, los muy cafeteros, puede asegurar, tras la jornada de ayer, que Abascal puso en aprietos al presidente del gobierno. Es más, Sánchez no ha perdido un ápice de su potencia política. Como mucho, se ha quedado como estaba. Por lo que se refiere a Casado, sus colaboradores, lo más bonito que dicen de las intervenciones de Garriga y Abascal es esto. Fueron un tostón. Personalmente tengo la impresión de que si Casado tuviera alguna duda sobre el sentido de su voto, que no la tiene, la exposición del que un día fue su compañero de partido la ha disuelto. Un diputado popular lo reconocía así. Nos ha intentado, hablaba de Abascal, tratar concesivamente, como si estuviéramos obligados a aplaudirle. En algún momento se ha comportado incluso con nosotros de forma innoble. Fíjense hasta qué punto esto puede ser cierto, que Sánchez le llamó la atención por ser tan desagradecido. En las redes sociales, Iván Redondo, el gurucillo de Sánchez, se mostraba eufórico diciendo cosas como esta. Se ha demostrado, venía a decir, que quien es inteligente es Sánchez y quien no lo es Abascal. Esperemos al resultado de hoy, pero hay que decir esto, Abascal se comportó como quieren sus votantes, pero ni uno más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes?
Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Las cosas del kiosco.
Mira, lo más llamativo es el llamamiento de los grandes empresarios que el mundo resume así. Los grandes empresarios reclaman a los políticos que abandonen la demagogia y se centren en la pandemia. Subraya La Vanguardia en portada. España llega al millón de contagios y prepara medidas más duras. Se van a anunciar esta tarde. Y luego el debate. ABC titula: Abascal deja el centro derecha libre para el Partido Popular. El líder de Vox reclama el final de las autonomías, la ilegalización de partidos, cuestiona al Tribunal Constitucional y ataca el proyecto europeo. En parecido sentido lo ve La Razón. Abascal reafirma el no en el Partido Popular. El País titula: la ultraderecha se queda sola en su moción de censura. Y El Mundo dice que Sánchez firma un cordón contra Abascal para presionar a Casado. Por lo demás, titula cope.es: el Papa Francisco favorable a que las parejas homosexuales tengan cobertura legal. La Razón titula: Revolución Francisco. La Vanguardia destaca que es un cambio de discurso respecto a sus predecesores al hablar claramente de uniones homosexuales. Y dos cosas más. El nuevo toque europeo al gobierno de Sánchez, dice El Mundo. El organismo europeo contra la corrupción censura la reforma judicial del gobierno. Y esta noche, en unas horas, el último debate electoral en Estados Unidos. ABC destaca hoy que la campaña de Trump se está complicando con sus negocios en China después de que el New York Times acaba de publicar que el presidente tuvo puertas abiertas en ese país al que tanto critica.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy tomamos la temperatura al ánimo de los consumidores. Se publican los índices de confianza en la eurozona. Hay mucha incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia, así que se espera un nuevo descenso. Si en septiembre cayó casi 14 puntos, en octubre se espera un recorte de 15. El consumo es un componente fundamental de la demanda interna. Si no hay ganas de comprar, ya sabemos por dónde irá el Producto Interior Bruto. Hoy además la banca comienza a rendir cuentas al mercado. Bankinter inaugura la temporada. Después de dos trimestres en números rojos, se espera que las entidades financieras vuelvan a beneficios. Ahora bien, preocupa mucho la morosidad. Ronda el 5%, pero se espera que suba y mucho. En 2008 llegó a alcanzar los dos dígitos. Las entidades financieras tendrán que recortar ganancias para cubrirse de esas potenciales pérdidas. Hoy el Banco de España nos dirá en qué medida están elevándose los créditos dudosos.
Hay una noticia importante de última hora desde Barcelona, porque de manera sorprendente el Barça acaba de anunciar la renovación de cuatro futbolistas.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Elena Condis, muy buenas, ¿quiénes son?
Hay dos renovaciones que se acaban de anunciar ahora de golpe, que son la de Piqué
y la de Frenkie de Jong. El motivo para adecuar su salario a la actual crisis del coronavirus.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ya veremos qué nos depara la sesión de hoy. De momento, el líder de Vox, Abascal, ha acusado al ejecutivo de Sánchez en un discurso muy contundente de mala fe, sectarismo, ruindad. Juan Andrés Ruber.
El debate se preveía intenso y así se mantuvo a lo largo de su primera jornada. El candidato a sustituir a Pedro Sánchez llegó con un discurso preparado, contundente. A partir de ahí, las intervenciones y réplicas entre Abascal y Sánchez dejaban entrever cierta repetición en los argumentos del candidato, que no por ello eran menos contundentes. Acusaba al gobierno de ser una mafia.
No son ustedes un gobierno. En realidad son ustedes un frente popular, social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Señorías, una mafia.
También reclamó, entre otros asuntos, el final de las autonomías y la ilegalización de partidos contrarios a la soberanía nacional. Incluso criticó la función de Bruselas con España. Tampoco faltaron palabras para el PP, al que le marcó distancias, y Abascal, replicando a Bildu, por último leyó los nombres de todas las víctimas de ETA.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Moción de censura de Vox. Tenían tiempo para explicar su programa y les ha sobrado. Les ha sobrado porque Vox tiene más facilidad para el tuit, tiene más facilidad para la frase que para adentrarse en las complejidades. Llamaba la atención en la intervención ayer de Abascal, lo analizamos en la tarde de COPE, su anti-europeísmo. No estamos para ser anti-europeos en este momento. Le regaló Vox a Sánchez, a Abascal, a Sánchez, una tarde de gloria. Le regaló una ocasión para ponerse estupendo, para que todos los socios que soportan al gobierno de Sánchez se pusieran estupendos, gozando de su antifascismo. En España no hay fascismo, pero ellos estaban encantados de tener una tarde de gloria. No sé si el PP se habrá dado cuenta ahora de que tiene que estar menos pendiente de Vox y más pendiente de hacer una oposición con contenido constructiva.
Era 1975, es la historia de una canción. Cuatro chavales de Manchester formaron un grupo muy de los 70, pero muy denso, intenso. Un pop rock realmente elegante y profundo. Se llamaban Ten CC. Diez centímetros cúbicos. Las cosas que hacemos por amor. Communication is the problem to the answer. You've got a number and your hand is on the phone. The weather's turned and all the lines are down. The things we do for love. The things we do for love. Like walking in the rain and the snow. Looking for the answer in her eyes.
and she says she wants to make up.
Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up.
Demasiados corazones rotos han caído al río. Demasiadas almas solitarias han caído al mar. ¿Cuántas son las cosas que hacemos por amor? Una de ellas, por ejemplo, contar las noticias a las 7 de la mañana, 6 en Canarias. Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.